El estudio de hoy corresponde a el día 4 de agosto del año 2019. Continuamos con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. El estudio de hoy es titulado ¿Cómo quedan en libertad los prisioneros? Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos capítulo 3, versos 9 al 26, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Zigno las va a ir mencionando. Libertad es una palabra muy grande para los creyentes cristianos. Imagínate muy nervioso en la corte frente al juez, que ha leído un montón de evidencias contra ti, pero ya para dejar caer el martillo después de declarar tu sentencia y declararte culpable, cruza por su mente una aunque pequeña evidencia y declara audiblemente, «Eres inocente, quedas en libertad». Así pues, aquí Pablo explica el cómo una persona, en donde quiera que se encuentre, puede encontrar esperanza y libertad por el Evangelio. Así pues, nuestro pastor nos presenta tres puntos claves que son, primero, nuestra culpa es universal. Segundo, el regalo de Dios está disponible. Tercero, esta gracia es clarísima. Así pues, nuestro pastor Skip Isig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo, quizás no habráis oído un hecho escalofriante de que en América cerca de 2.3 millones de personas están en la prisión o encarcelados. Esto quiere decir que una persona de cada 138 americanos están detrás de las rejas, encarcelados. En los Estados Unidos tenemos el nivel más alto de encarcelados del mundo. Veamos. En los Estados Unidos de América, un 5% de los habitantes del mundo vivimos en este hermoso país. Pero de ese 5%, un 25% están en prisión. Si las cárceles de los Estados Unidos fueran una ciudad, sería una ciudad de las primeras 10 personas más grandes. Hay más gente viviendo tras de las rejas que la gente que vive en la ciudad de Filadelfia. Hay más gente viviendo detrás de las rejas que los que viven en la ciudad de Dallas, Texas. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que un prisionero adquiere su libertad? Les quiero explicar de una forma genial que pensó una persona que podía salirse de la cárcel. Esto sucedió en el Canadá, en la provincia de Ontario, Canadá. La ciudad se llama Wells, Ontario, en Canadá, donde este hombre fue arrestado por bandido. Lo encarcelaron y cuando el representante de la policía lo entrevistó en la cárcel, se llamó John Bolton. Él notó que en su cuello llevaba una cadenilla con una cruz colgante. Esto le llamó la atención porque sabía que este prisionero no era religioso y llevaba una cruz. Y le dijo, ¿qué llevas en esa cruz? La vio a la distancia y notó que en aquella cruz, la parte de arriba tenía unas marcas. Le pregunta al prisionero, dice, es nomás diseño, estilo. De veras no quiere decir nada. Pero este oficial de la ley no quedó convencido. Le pidió al prisionero que se quitase la cruz para examinarla y notó que aquella cruz en la parte de arriba tenía unas ciertas marcas. Aquellas marcas eran suficientes para abrir cualquiera de las esposas que se le ponen a los prisioneros en sus manos. Así que este oficial de la policía notó que había muchos otros prisioneros que llevaban esa cruz colgando del cuello. Entonces, en ese caso, era la cruz que era la llave de la libertad. Entonces, pero yo te digo que hay una cruz que pone hombres y mujeres en libertad. Esa cruz es la llave para la libertad. Ese es el lenguaje en parte que vamos a encontrar en el estudio de hoy. Veamos en Romanos 3:24 la palabra redención que encontramos aquí en el verso 24 de Romanos 3. mediante la redención. Jesús dijo en Lucas 4:18, Dios me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Jesús dijo en Juan 8:36, al que el Hijo lo libertare, quedará verdaderamente libre. En la sección de Romanos capítulo 3, Pablo va a anunciar la culpa y también la libertad. Entonces, como prisioneros, hemos venido a la corte. Se nos lee las acusaciones. El juez tiene la autoridad de encarcelarte o dejarte libre. De la boca del juez salen esas hermosas palabras. Quedas libre. Ella queda libre y se puede ir si es dama. Te preguntas cómo es posible. Si es culpable la persona, ¿cómo puede quedar en libertad? Vamos a ver esto en esta sección de hoy. Vamos a leer un resumen de todos los tres capítulos del libro a los Romanos. Entonces, y no solamente es un resumen de esta sección, pero también es una lectura muy clara que lo... Yo voy a hacer tres afirmaciones basadas en este capítulo 3 de Romanos, que son, primero, los primeros tres puntos del Evangelio. Nuestra culpa es universal. Segundo, el don de Dios está disponible. Tercero, la gracia es admirable. Nuestra culpa es universal. Todos en este mundo somos culpables de pecado. Esas son las tres afirmaciones que sumarizan nuestra lectura de hoy. Vamos a ver el primer punto, que es, vamos a entrar en la corte y notar cómo la humanidad quedan culpables. Veamos Romanos 3:9 que dice, ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspide hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de Dios. No hay temor de Dios en sus ojos. Pablo está actuando como un procurador de justicia. Presenta las acusaciones contra la humanidad. ¿Cómo? Citando lecturas del Antiguo Testamento y citando a varios profetas. Cita Salmos, cita al profeta Isaías. 14 diferentes puntos presentan estas acusaciones frente al acusado. Es como si el procurador de justicia entra a la corte y amontona las evidencias contra el acusado que está frente al juez. Entonces, escritura más escritura que nos muestra la magnitud de nuestra culpabilidad. No vamos a ver punto por punto. Ustedes entienden lo que quiero decir, pero sí quiero dividir estas tres categorías que ya mencioné, estas acusaciones que caen, una de tres categorías. En primer lugar, ¿quién es la persona que dijo que hace y qué es lo que hace la persona? El carácter, la conversación y conducta, que son las acusaciones. Carácter, conversaciones y conciencia. Pensemos en el fin de semana de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, donde las gentes nos gusta tener muchos cohetes, muchas luces. Ustedes ven cómo los cohetes suben de uno por uno, dos por uno, se oye un trueno, se oye otro trueno, pero repentinamente muchos truenos, pum, 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 pum. Así es. Tú eres la persona que estás oyendo estas acusaciones y todas esas acusaciones te acusan y eres culpable. Somos culpables. Notemos en el verso 9, que Pablo dice, ¿qué pues? Esto se puede traducir, ¿qué debemos de concluir después de todas estas acusaciones que se encuentran en los primeros tres capítulos a los romanos? Como que Pablo está diciendo, ya pasamos por capítulo 1, 2 y 3, después de encontrarme a esta multitud incómoda, inquietos, culpables. ¿Cómo podemos concluir, pues? Y aquí está la conclusión de Pablo. Todos somos culpables. Esa es la acusación de Pablo. Todos somos culpables. Es el punto que Pablo quiere que entendamos. Esta es una palabra que se repite varias veces. Aquí, por momentos, aparece cuatro veces. No hay. En el verso 10, no hay. En el verso 11, no hay. No hay quien entienda. En el verso 11 también, no hay quien busque a Dios. También veamos el verso 12 que dice, al fin dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, el punto que Pablo quiere que entendamos, veamos otra palabra que también se repite, la palabra todos. En el verso 9 dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El verso 12, todos se desviaron. Al verso 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. En este pequeño parte de la lectura encontramos cuatro no hay y tres todos. Cuatro más tres llegan a siete. Siete es el número perfecto, el número de perfección. Dios declara a la humanidad culpable. ¿Cuántas gentes son justos? Ni siquiera uno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. ¿Cuántas gentes son justos? ¿Cuántos son culpables? Todos somos culpables. Esto no se puede equivocar, el punto que Pablo quiere que entendamos. Habiendo visto y entendiendo esta afirmación tan clara, esto nos lleva a reconocer un problema. Muy pocas gentes lo creen. La mayoría de las gentes creen que la humanidad es básicamente buena. Es lo que dicen los psicólogos. Los políticos afirman, los cantantes de diferentes canciones afirman. Todos estos grupos afirman y reenforzan la noción de que la humanidad es básicamente buena. La revista Psicología de hoy dice que todas las personas estamos culpables. ¿Qué hacer para no sentirte culpable? ¿Qué hacer para no sentirte culpable? Pablo nos lo explica. Fui a la enciclopedia para ver qué es lo que dice acerca de qué es culpable. Encontré alguna explicación cómo llegar a no ser culpable. No, lo que encontré es cómo detenerte de sentirte culpable y buscar una buena perspectiva. No importa cómo la veas, es una forma. También aprende la lección que has aprendido. Usa como momentos para aprender esos momentos. Otros que dicen que si te sientes culpable, haz algo bueno para alguien o hacer algo bueno para ti para que te sientas que no tienes culpa. Es como de eliminas el sentirte culpable. Entonces, también es verdad que la humanidad es buena en el sentido de que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios creó al hombre y dijo que era bueno. No tenemos que ir muy lejos para entender que la gente se siente bien rápidamente, ¿verdad? La humanidad rápidamente cayó de la imagen, del ideal de que hacemos el mal. Fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa humanidad ha caído en esa pecaminosidad. Se cree que el hombre es básicamente bueno. En su interior, todos y cada uno de nosotros todavía tenemos ese sentimiento de culpabilidad. Tratamos con Él. Todos sentimos esa culpabilidad dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque algo que hayamos hecho malo en nuestro pasado? ¿O porque de verdad reconocemos que en nuestro interior somos básicamente malignos? Tenemos a la misma vez, la sociedad ha declarado guerra contra la culpa. Leí un artículo en el periódico llamado Asociación Periodista. Esa edición explica de que en Nueva Jersey un hombre inventó que para quitarnos la culpa podíamos, él inventó bolsas desechables de la culpa, de que él dice en su explicación de que no solamente vendía las bolsas de papel, sino que en la bolsa estaban escritas las instrucciones: póngase su bolsa sobre su boca, respire profundamente y así derrame toda su culpa en esa bolsa, ciérrela y tírela, y toda la culpabilidad se va a la basura. Si fuera tan fácil y tan simple así, pensaríamos, ¿quién podría pagar dinero por esa bolsa y creer esto? Pero este hombre vendió como 2,500 bolsas rápidamente. Veamos pues. La gente se siente culpable porque la gente está culpable. Ese sentimiento de culpabilidad es el principio de la culpa. Todo el consejo del mundo que puedes encontrar y hacer algo bueno para ti, eso solamente soluciona el problema temporalmente, superficialmente. Solamente trata el problema por encima. La culpabilidad se tiene que buscar de dónde comienza. Ese es el problema. La culpa es universal. Esas afirmaciones, veamos Romanos 3:23, que dice, Pablo escribe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Imaginémonos de esta manera. Supongamos que todos estamos en la playa del sur de California, en un lugar que se llama Huntington Beach, y allá a 25 millas de distancia ves una hermosa isla, y estamos en la playa, un gran grupo de nosotros estamos en la playa con el deseo de ir a esa hermosa isla llamada la Isla Catalina. Bueno, todos corremos hacia donde está esa isla atravesando el océano. Brincamos, saltamos, pero entendemos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuántos de nosotros logramos el objetivo de poder llegar a la Isla Catalina? Ninguno. Todos vamos a quedar cortos. Quizás unos caminan un poquito más, otros un poquito más después de la playa, pero la mayoría de nosotros vamos a brincar sobre el agua y nadar porque tenemos capacidad de nadar, pero ninguno de nosotros podrá nadar las 25 millas para llegar y disfrutar de la gloria de la Isla Catalina. Todos vamos a quedar cortos. Ese nivel, Pablo declara que todo humano, religioso y no religioso, típicamente cualquiera que sea la persona va a quedar corto de la gloria de Dios. Esto nos lleva a esta hermosa pregunta. En ciertas palabras, veamos el Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora el procurador le da oportunidad al acusado de que responda. Y en aquella corte se presentaron las acusaciones y el juez tiene un montón de acusaciones. El acusado reconoce que está culpable. Así que él ve que no hay posibilidad de quedar en libertad. El juez le dice al acusado, ahora usted puede hablar. Y el acusado va a contestar, no tengo nada que decir, señor juez. Y yo diría, pues, que ¿Cómo puede contestar este acusado? Se queda silencio. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, estaba en mis años de crecimiento, yo cometí un gran error horrible que me dolió mi corazón. Mi papá me confrontó y él sabía lo que yo había hecho malo y me llamó para castigarme, de veras. Aquellos ojos tan fuertes de mi padre se clavaron en mis ojos y yo no pude decir nada. No pude decir nada. Simplemente me sentí culpable, culpable, culpable. Esto es interesante que en el Apocalipsis capítulo 8 se abren los sellos y Dios va a declarar justicia contra el mundo. Y la Escritura dice que hubo en el cielo un silencio por media hora. Esto nos quiere decir que nosotros lo único que podemos hacer es quedar callados. Cuando he oído que algunas gente dice, cuando yo esté frente a Dios, tengo algunas cosas que le voy a decir. ¿Le vas a decir? ¿Le vas a reclamar a Dios? A Dios nadie le puede reclamar nada. Yo te puedo dar un pequeño consejo. Ni siquiera pienses estar en la presencia de Dios sin haber conocido a Jesucristo y tener a Jesucristo contigo cuando Dios te va a juzgar. Entonces, el primer hecho clave que vemos aquí se sumariza en Romanos 3:21, que somos culpables y la culpabilidad es universal. El regalo de Dios está disponible. Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, ¿qué quiere decir? Pero ahora, que descanso, ¿verdad? Algo bueno va a surgir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque en Él no hay diferencia. Es, aparece el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención viene a través de Cristo Jesús. Es la primera transición que pasamos. Recuerden que yo les he dicho que hay cuatro secciones en este libro de los Romanos. La ira de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios. Esta es la primera transición. Cuatro secciones en este libro. La ira de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios. En el versos 20 y 22 hay una gran explicación que nos habla del cielo, de la primera sección. Me gusta ver el verso 21 que dice, pero ahora. Después de una larga explicación que Pablo presenta de los primeros tres capítulos, ahora viene una aclaración gigante en el horizonte cuando dice, pero ahora. Como vemos en algunas películas que viene el héroe y se presenta el héroe y hace lo que va a hacer, como en la película de Narnia. En esta sección, que antes que yo la haya explicado, veamos lo importante que es. El gran comentador Donaldo Ray Barnhart, él explicó lo que él leyó en la Biblia y escribió en sus comentarios. Yo creo que hoy, después de muchos años de estudio bíblico, que estos versos de Romanos son los versos gigantes de la Biblia, de lo que dijo Donald Ray Barnhart. También Lee N. Murray, otro comentarista bíblico, dice que esto es posiblemente en las escrituras más importantes que se han escrito en la Biblia. También Mac Baclain dijo que solamente puedo, si yo escogería 6 versos de la Biblia, yo escogería estos versos, verso 21 al 26, dijo, todo el Evangelio de Dios está concentrado en estos versos del 21 al 26 de Romanos 3. ¿Qué quiere decir que la justicia de Dios, ves? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Pablo está presentando capítulo 1, 2 y 3. Vamos a regresar a capítulo 21 y verso 17. Y vamos a leer del verso 16 de Romanos 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí comienza el pensamiento. Pero Pablo va más profundo en el verso que sigue, el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De ahí en adelante, Pablo, hasta capítulo 3, está hablando de la maldad. Ahora regresamos al tema que Pablo presenta en el capítulo 1. La justicia de Dios abre las ventanas y nos explica. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice la justicia de Dios? Esto no quiere decir la justicia personal de Dios. Esto quiere decir que la justicia, que Dios es justo y Dios provee lo justo que es, y Dios a través de lo justo que es nos proporciona libertad. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros somos, por naturaleza, malignos. Isaías 64:6, el profeta escribió diciendo: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos necesitamos vestiduras nuevas. Todos necesitamos vestiduras nuevas. Y aquí Pablo nos está hablando de esta ropa nueva y limpia en Cristo Jesús. Ahora quisiera aclararte que fue este verso que hizo revolución en un joven de 21 años de edad, un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero estaba leyendo las escrituras del Antiguo Testamento y encontró una frase que lo impacientó, lo incomodó, le molestaba cuando llegó a Romanos, que dice, la justicia de Dios le molestaba, porque cuando él lo leía, la justicia de Dios, él pensaba que Dios, que era justo y como justo, golpeaba, castigaba a los pecadores. Pero Martín Lutero escribió que él pensaba, meditaba en esta verdad que quería decir la escritura de Pablo cuando dice que la justicia de Dios, por la justicia de Dios, dice que lo molestaba en su conciencia, hasta que entendió que Dios por la fe, por mi fe, me justifica. Cuando mi fe y la fe de Dios se unen, me abrió las puertas y me sentí como que había nacido de nuevo. Sentí que aquellas cadenas habían caído, y así Martín Lutero continuó, y de ahí comenzó la gran reformación protestante. Notemos lo que Pablo dice en verso 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Martín Lutero había leído en el Antiguo Testamento 14 veces, había encontrado que decía que eres culpable, toda la humanidad ha pecado. Pero ahora se encuentra que la justicia de Dios, aparte de la ley, esa misma ley que anunciaron los profetas, anunciaron culpabilidad, ahora anuncian libertad. Algunos de ustedes han leído en el Antiguo Testamento de que en el Antiguo Testamento se encuentra esas palabras de que predice salvación por fe. Sí, absolutamente. En el Antiguo Testamento encontramos Jeremías 31 dice que Dios anuncia, yo voy a hacer un pacto nuevo con los casas de Israel, no como el pacto nuevo. Escribiré mi ley en sus corazones. Isaías 53:6. Este también fue profeta y dijo: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno se apartó por su camino y cargó sobre nosotros todo nuestro pecado. También los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si tú y yo habíamos pecado, teníamos y queríamos ir a adorar a Dios y presentar nuestra culpa, teníamos que llevar un cordero, poner la mano sobre el cordero, el sacerdote le cortaba el cuello, y así aquel cordero era sacrificado. De esta forma Dios permitía que nuestros pecados quedasen cubiertos, no perdonados, solamente cubiertos. Pero Dios permitía que te sintieras perdonado, pero era temporal. Aquel perdón era temporal hasta que apareció el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a una hermosa pregunta. ¿Cómo es que está disponible esta gracia? Veamos el verso 22 para contestar esa pregunta. Dice, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Marca eso, por medio de la fe en Jesucristo. Reconozcamos que no es la fe en Dios en general, sino esa fe debe de ser en Jesucristo específicamente. La fe en Dios no es suficiente para obtener perdón. Para obtener perdón se necesita tener la fe en Jesucristo. Muchas gentes dicen, presumiendo, yo creo en Dios, y aman a Dios, y siguen a Dios, pero para quedar perdonados de tu pecado, la fe en Dios no es suficiente, pero la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Entonces, específicamente, Jesús quiere que tú creas en el que pagó el precio por tus pecados, nuestros pecados. Veamos los puntos. Nuestra culpa es universal. El regalo de Dios es disponible. Vamos al punto número 3. Esta gracia es clarísima. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios se puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica y que es de la fe en Jesús. Esto nos lleva a un dilema. El único justo y sin pecado se llamó Jesucristo. Dios te dice a ti, tú eres culpable, culpable. Así que, ¿cómo es que vamos a ser justificados a la misma vez que el prisionero va a ser justificado? Tienes que confiar todo, poner toda tu confianza en una persona sin pecado, porque dice, el justo queda justificado. ¿Cómo toma lugar esta justicia? Aquí hay una palabra clave, gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando tú recibes un favor, un regalo que no mereces. Eso se llama gracia. Traducido, es una generosidad única. Básicamente, cuando una persona se siente culpable y alguien le perdona, eso es gracia. Por ejemplo, vamos a ver, considerar, esta es una teología 101. Aquí encontramos tres palabras que tenemos que entender para ver lo que es gracia. Primero la palabra justificación. El verso 24 dice, siendo justificados. Este término justificados o justificación aparece como 30 veces en el Nuevo Testamento. 15 de esas veces aparece aquí en este libro a los Romanos. Justificación es un término legal. Es un término que se usaba en las cortes. Es una palabra de que una persona venía a la corte, era acusado. Después que se presentaban todas las acusaciones, el juez hacía una de dos proclamaciones o afirmaciones. O decía, quedas castigado, condenado, o decía, quedas justificado, quedas en libertad. Así que eso era sorprendente. Eso era la proclamación. Siendo justificados gratuitamente. Ser justificados es declarar justos y tratar a la persona declarada en esa afirmación. Cuando una persona es perdonada, lo tienes que respetar. Es lo que quiero que entiendas. Yo conozco a algunos de ustedes, ¿verdad? Muy personalmente, y sé que no son justos, ¿verdad? A la misma forma, muchos de ustedes me conocen a mí personalmente y saben que no soy justo. Esto no quiere decir que vamos a vivir una vida justa. Es una proclamación de tu vida pecaminosa. Dios te declara un hombre justo, una mujer justa. Y ahora te trataré como si nunca hubieras pecado. Esto nos ayuda a explicar la palabra justificación. Yo quedo justificado, quiere decir que Dios me va a tratar de hoy en adelante como si nunca hubiese pecado. Justificado, justificado, como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo va a tomar lugar todo esto conociendo la ira de Dios? Cuando sabemos que Dios declara su ira contra el pecado. Un puritano llamado Enrique Smith lo explicó de esta manera. Dios esconde nuestra justicia en su justicia. Dios cubre toda nuestra desobediencia con su obediencia. Nos pone bajo una sombra para que la ira de Dios no nos pueda encontrar. Es como Dios está diciendo, te voy a cubrir y así la ira de Dios nunca te va a encontrar. Así que la perfección de Jesucristo nos cubre de todo pecado. ¿Cómo sucede? Porque el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente, gratuitamente. No hay ninguna razón por qué tú no te sientas perdonado. Porque tú y yo no podemos producir ninguna razón para quedar justificados. Pero si tú conoces y aceptas al Señor Jesucristo, Dios te declara justo por lo que Jesús hizo. Entonces, yo sé que lo has oído antes. Piensa en esa hermosa frase, en la palabra gracia en un acrónimo. Dios nos perdona por lo que Cristo hizo. Es la primera palabra, justificación, que aparece en el verso 24. Es un término de la corte. Vamos a la segunda parte, que es redención. Redención es una palabra que se utilizaba en la compra y venta de esclavos. Una persona venía a la subasta de esclavos, declaraba comprar a aquel esclavo, iba, pagaba su dinero, se llevaba al esclavo y de ahí en adelante lo trataba con respeto. Porque él había pagado dinero por aquel esclavo y así el dueño de aquel esclavo consideró importante a esta persona y pagó su dinero. Le dio un valor. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Que para Dios somos preciosos. Dios vio tu vida, Dios te vio y te dice, vales mucho. Todo el dolor, todo el pecado que mi hijo aguantó, por eso tú eres digno. Estoy dispuesto a pagar el precio de que mi hijo murió por ti. Esa es la idea de la gracia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios podía haber dicho, por tanto Dios odiaba al mundo que ordenó que fuésemos castigados. Tengo una historia para ilustrar. Oí de un turista americano que fue a París y compró un collar muy valioso, pero ella no sabía que era tan valioso así. Pagó menos de $25. Cuando pasó por las inspecciones de entrar a los Estados Unidos, le notó que le cobraron mucho más de lo que ella había pagado por aquel collar. Cuando ella regresó a su pueblo, fue a un joyero y le dijo que examinara aquella joya a ver por qué era, le habían costado tanto. El joyero exclamó diciendo, volteando la cara a un lado, te doy $25,000 por este collar. Dijo, $25,000, yo no pagué ni $25. Él dijo, ve esta expresión que dice aquí, Napoleón Bonaparte para su esposa Josefina. Ella cuando compró, posiblemente ni el que lo vendió sabía de dónde venía aquel collar. Ahora, cuando este joyero examinó aquel collar, aumentó el costo. ¿Por qué? El valor que tú tienes en la presencia de Dios viene porque Dios te ama por un Dios que es dueño del universo. Eso es redención. La palabra clave aquí es justificación y redención. La palabra número 3 que encontramos aquí es una palabra media rara. En el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, él sea justo, y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Esta palabra propiciación, yo creo que ustedes no la han utilizado en las últimas 2-3 semanas. Yo estoy correcto, ¿verdad? Propiciación, a menos que haya estado leyendo la Biblia, la vas a encontrar 2 veces aquí en Romanos y Primera de Juan. Estas traducciones modernas aún quizás ya ni tienen la palabra propiciación. ¿Por qué? Porque las traducciones modernas usan otras palabras modernas para explicar lo que es propiciación. La palabra en el idioma original en griego es hilasterión. Tú dirás, pues, ¿qué quiere decir hilasterión? Por eso es que la tenemos que traducir a nuestro idioma. Propiciación. Cuando tratan de interpretar en las Biblias modernas, presentan otras palabras, como dice sacrificio vicario. En nuestros idiomas originales, quiere decir de que los pecados del hombre quedan perdonados por Dios. Estas ediciones bíblicas modernas lo dicen un poco más cerca. Esto quiere decir un expiarte del pecado. Y esto sorprende que algunas Biblias modernas hasta usan otros términos. Le llaman el castigo por nuestros pecados. Dios lo satisfació por la muerte de Jesucristo. Ese es el significado. La palabra básica quiere decir quedar satisfecho, satisfacer. La ira de Dios quedó satisfecha. Dios experimentó la paz porque Cristo murió por nosotros. Así como que tú eres culpable y mereces ser castigado, tú y yo quedamos justificados. Dios te está diciendo, quedas libre, te regalo tu libertad. Esta palabra propiciación aparece aquí varias veces. Ustedes me entienden, propiciación. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, pero tenemos una tradición del griego llamado la versión septuagésima. En esa versión septuagésima se traduce al griego propiciación. Si tuviéramos la versión griega, esta palabra propiciación aparece 20 veces y se traduce del Antiguo Testamento como el propiciatorio. ¿Has oído y entiendes qué es propiciatorio? Propiciatorio era la cubierta que tenía el arca del pacto. ¿Qué sucedió en ahí en la cubierta del arca? Ahí en el arca del pacto estaba la ley de Dios y Dios dijo, yo me encontraré contigo. El único lugar que me encontraré contigo será en el propiciatorio. ¿Qué quiso decir a Dios que ya no juzgaría a su pueblo cuando se encontraba con su pueblo en el propiciatorio? De esta forma dice que Dios cubre todo el pecado, todas las infracciones que has hecho. Esto quiere decir para nosotros, en conclusión, de que Jesús es el único lugar en que Dios se encontrará contigo y conmigo aquí en la tierra. Jesús es nuestro propiciatorio. El único lugar que podemos tener comunión con Dios es en el propiciatorio. Pablo lo sumariza diciendo, hay un Dios y hay solo un mediador entre Dios y los hombres, el cual es el hombre Jesucristo. Así es como los prisioneros quedan en libertad. Quedas justificado en la presencia de Dios, no por la ley de Dios, ni por los actos que tú hayas podido hacer, sino por la única sangre de Jesucristo. Dios te declara tan justo en Cristo y Dios te va a tratar como si nunca hubieras pecado. Todo esto queda sumarizado y tú dices, qué hermoso. Todo queda sumarizado por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el único punto. ¿Estás preparado para entenderlo? Tienes que recibirlo. Dios te presenta este regalo. Dios te pone ese regalo a tu alcance, pero tú lo tienes que recibir. Durante la temporada navideña todos recibimos paquetes, regalos, La gente te presenta un paquete, pero si tú recoges ese paquete o lo avientas en una esquina de tu casa, de nada sirvió aquel regalo. No, tú tienes que abrir ese paquete, recibir el regalo que está en ese paquete, usarlo. Oí de un prisionero en la Florida que el gobernador del estado le perdonó su culpa y aquel prisionero se opuso en salir del edificio. ¿Por qué? Se opuso a salir de la cárcel. ¿Por qué? Entonces, lo llevaron a la corte para juzgar. El juez le dictó y dijo, si este prisionero no acepta el perdón, este prisionero se tiene que quedar en la cárcel todos los años que la ley ordena. Le dice, y Dios te dice, si tú recibes el perdón de Dios, quedas perdonado. De otra manera, quedas en ese pecado. Tú le puedes soplar a esas bolsas que vendió aquel hombre en Nueva Jersey que decía que soplando toda tu culpa en aquella bolsa y tirar aquella bolsa en la basura quedas perdonado. Lo único que te perdona de esa culpabilidad es que conozcas y aceptes de que Cristo murió por ti y que Dios te dice, yo te declaro como si nunca hubieses pecado y te trataré como si nunca hubieras pecado porque la recompensa que fue pagada, el precio se pagó, fue suficiente y eso es lo que te va a hacer mi hijo, mi hija. Quedas justificado, quedas redimido y solamente en el propiciatorio llamado Jesucristo me encontraré contigo. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre, Pablo es un maestro para explicar tu plan. Estas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es maravilloso cómo tan graciosamente Pablo nos trata a los judíos y no judíos, religiosos y no religiosos, a toda la humanidad. Pablo nos aclara toda la culpabilidad en que nos encontramos. Esto nos lleva a reconocer qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que tenemos un problema. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Y esa ayuda solamente Jesucristo nos la imparte. El único sacrificio para nuestra redención es que Cristo derramó su propia sangre. Esa es la llave para salir de la cárcel que utilizaba el prisionero en el Canadá. Padre Santo, yo te pido, si algunas personas que me están escuchando pero no conocen al Señor Jesucristo, quizás por algún tiempo les agradó estar en la presencia de Jesucristo, pero han reincidido, se han descarriado. Ahora, Padre Santo, yo te pido que los regreses. Yo te pido que los regreses, Padre Santo, que los hagas sentir que necesitan ayuda. Ahora, si tú que me estás escuchando no estás ciertamente seguro de que el día que tú mueras, no estás absolutamente seguro de que el día que tú mueras vas a ir directamente al cielo, no tienes que presentar sacrificios de ningún tipo, lo que yo te quiero que entiendas es que reconozcas que si tú te descarriaste de la presencia de Dios, has reincidido del plan de Jesucristo y te sientes que no estás viviendo la presencia de Dios, creo que mientras que los hermanos de alabanza y adoración continúan cantando el himno de alabanza y adoración, alabando a Dios, yo quiero que tú hagas la decisión de pasar acá al frente para que así podamos hacer una simple oración y le pides a Jesús que venga a tu vida. Mientras que continuamos alabando al Señor, yo quiero que tú salgas de tu asiento, pases al frente, para que aquí, reunidos todos, frente a la iglesia de Cristo Jesús, vamos a hacer una oración. En esta oración es un pacto que tú haces con Dios, no con el predicador, no con el pastor, sino ese pacto es un pacto abiertamente en la presencia de Dios y con Dios. Sí, así nuestro pastor Skip Eitzig continúa pidiendo, pasen, pasen hermanos, pasen para poder hacer esta hermosa oración, este pacto con Dios, donde tú vas a entregar tu vida al Señor Jesucristo. Ven para que estés seguro, ven para que hagas una oración y recibes este hermoso regalo del perdón de Dios. Yo los he llamado públicamente porque la Biblia nos dice que Jesús muchas veces llamó a algunas gentes públicamente a su presencia, a su servicio, para instruirlos, consagrarlos y enviarlos a ministrar el sagrado evangelio, salvación hasta el último rincón del mundo, hasta el fin de la tierra, si es que tiene fin. Así, el himnólogo continúa cantando diciendo, ven, ven, así como estás, Dios te recibe, así como estás, ven, y quedarás, si tus pecados son tan rojos como el carmesí, y tan rojos como la grana, tus pecados quedarán tan blancos como la blanca lana. Y el himnólogo continúa alabando diciendo, Jesús lo hizo todo, Jesús lo pagó todo por ti y por mí. Dios te proporciona y te regala tu salvación desde hoy y para siempre. Pasen, pasen. El ministro continúa invitando, pasen, pasen para hacer un acto de fe. Pasen para poder hacer una oración justa en la presencia de Dios. Sigan pasando, sigan pasando. Hoy es el día de tu salvación. Hoy, a este momento, es el momento adecuado, el momento perfecto para que tú te sientas salvo. Tú te sientas que no importa qué te traiga el enemigo a tu vida futura, tú has aceptado al Señor Jesucristo. Voy a guiar a este grupo de hermanos que pasaron al frente en una oración que va a llegar a la presencia de Dios. Si alguien desea pasar, me espero, lo espero, hasta que el que comience a salir de su asiento llegue aquí hasta el frente. Bueno, me alegro que muchos de ustedes contestaron la invitación y van a lograr esta hermosa oportunidad. Yo voy a orar audible y ustedes van a repetir después de mí, van a decir estas palabras, esas palabras las van a decir de su corazón. Y se las van a decir al Señor, ¿sí? Díganlo. Digan, Señor, yo te doy mi vida. Señor, reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y su sangre de Cristo fue suficiente para pagar por mis pecados. Sí. Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Mi deseo es seguirlo el resto de mi vida. Señor, ayúdame y te lo pido en ese dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 de Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Así pues, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día domingo 4 de agosto del año 2019.